Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena Cope. Y gracias como siempre por estar ahí. Es miércoles, es 14 de noviembre. Vamos a abrir con el Salamanca, con protagonista aquí en los estudios. Entrevista en Cope Salamanca con un mexicano. Hasta ahí puedo leer. Si no lo habéis escuchado en el programa de 5 minutos, os quedáis ahora a escucharlo. Vamos a contar también información de primera mano en lo institucional del Salamanca, porque veo que os hacéis muchas preguntas, y es normal, sobre la situación del Salamanca. Vamos a contar también eso. Vamos a contar también información sobre el nuevo fichaje del Salamanca. Llega cedido Víctor Mena, lateral izquierdo. Ya por fin hay lateral izquierdo en el Salamanca. Víctor Mena llega cedido del Córdoba. Luego os ampliamos más y vamos a hablar de baloncesto, porque juega hoy el CB Tormes. Vamos a hablar de la Sansil hasta las 4 de la tarde. Mucho en el menú, como siempre y donde siempre. Deportes Cope Salamanca 1134 de la onda media, también en la web cope.es/salamanca y aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego para los oyentes aplicados. Con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena Cope, bienvenidos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken
its toll. Chiapas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y estás de vuelta por Salamanca, ¿no?
Sí, 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 contento de estar de nuevo por acá.
¿Y vienes para ganarte un puesto o para qué?
Pues, como la primera vez, vengo a tratar de apoyar, de sumar, comprometido desde el primer día que llegué aquí con este proyecto, que afortunadamente la temporada pasada hicimos lo necesario y pues lo que se tenga que hacer esta.
¿Y para cuándo va a estar GU Chiapas? ¿Ahora que hay, se puede fichar, el club puede fichar porque tiene fichas libres o en enero?
Yo creo que en enero, creo que más allá de eso, creo que el club hoy creo que tiene otras prioridades en cuanto a estas fichas libres. Y al final siempre es lo mejor para el club, lo mejor que pueda haber. Y yo creo que lo ideal, por lo platicado con toda la gente, es que pueda estar de vuelta en enero.
Tú tienes contrato, ¿no?
Sí.
Hasta junio.
Hasta junio.
A principio de verano tú renovaste ese contrato hasta que te une al Salamanca hasta junio, pero para ti no fue una pretemporada fácil, GU, porque te lesionaste. Y eso te puso las cosas muy difíciles, ¿no?
Sí, más que nada la lesión la traía del playoff pasado, no es una lesión que me haya hecho. El tema es que fue una lesión, digamos que maltratada, un poco en el playoff al final, pues juego los últimos partidos infiltrados y pues ya eso, entre la euforia después de conseguir el ascenso y todo esto, pues la dejamos ahí. Y al regreso en pretemporada, pues fue eso, ¿no? Fue una lesión maltratada que no hicimos lo necesario, yo creo que todos estamos involucrados en eso, y fue lo que me acarreó de repente no poder estar al 100 en la pretemporada.
Cuando dices todos, yo te vi jugar, por ejemplo, recuerdo en pretemporada en Morales del Vino, que se jugó un partido Salamanca contra el Zamora, tú jugaste en la segunda parte, estabas lesionado. Cuando dices todos, ¿es que también te forzaron a jugar?
Pues forzado como tal, no tanto. Lo que sí es real es que yo venía de descansar y apenas me incorporaba esos días al equipo, y yo hablando con la gente le dije, bueno, mira, yo estoy para 10, 15 minutos a lo mucho, poder probar un poquito y ver cómo, si realmente estoy bien o no. Jugué 45, digo, no es lo mismo,
yeah.
¿No? Pero bueno, uno como jugador pues está siempre a lo que diga el míster o a lo que diga la gente, ¿no?
Sí, pero caso. Claro, tú estabas porque, claro, a ti te dicen juegas y tú juegas, ¿no?
Sí,
pero
claro.
No estabas para jugar.
Tanto tiempo yo creo que no.
Y tú lo sabías, además.
Sí, sí, yo estaba, como te lo digo, yo estaba para unos 10, 15 minutos, sobre todo para probar si realmente estaba, si había sanado el tobillo o no había sanado. Juego más tiempo y obviamente pues eso te hace forzar un poco más, y bueno, digo, al final era pretemporada y uno estaba para eso.
Al final te dejan fuera. El tema es que te dejan fuera y Movilla considera que tú no merecías una ficha. En rueda de prensa, recuerdo el 31 de agosto, en el cierre de mercado, Movilla dio una rueda de prensa para explicar cómo había ido el mercado de fichajes y tal, y dijo Movilla, dijo, le preguntaron por ti, por GU, y dijo, GU se marcha a México con un problema en el pie y la mejor opción para su rehabilitación es que esté allí con su familia. Además, también tiene problemas con su visado, hemos valorado la situación y a la hora de competir iba a hacerlo mucho más tarde porque incluso en la pretemporada estuvo renqueante y faltó a 16 o 17 entrenamientos. No se le va a hacer ficha. ¿Tú cuando escuchaste o leíste esas declaraciones de Movilla, qué pensaste?
No lo puedo decir aquí, pero...
No, estamos para eso.
Pensé otras cosas, ¿no? Pero la realidad es que yo no me voy por el tema de la lesión. Yo me voy por el tema de la visa. Esa es la razón principal por la que yo me voy.
¿Por el visado?
Por el visado.
¿Qué pasó con el visado?
Había un problema, no se hicieron los trámites adecuados. Digo, al final desconozco mucho, ¿no? Cómo es que funcione realmente el visado. Pero esa es la razón por la que yo me voy. Porque hubo un trámite o algún problema con el visado que yo me voy a México. Con la intención, supuestamente, de irme... Bueno, yo agarro mi maleta y me voy como si fuera a regresar en una semana, en unos días.
O sea, tú contabas con tener fichas de temporada y jugar con el Salamanca, sí. Es lo que tú contabas.
Por supuesto.
Y te encuentras con esto, con que Movilla no cuenta contigo.
Sí, me encuentro con eso. Y sobre todo, lo que a mí me molesta mucho es encontrarme con esto a través de Twitter. ¿No? Si yo hubiera tenido una llamada directa de él...
¿No te llamó?
Me llamó hasta después de todo esto. Yo antes del cierre de fichas, yo nunca tuve contacto con él en ningún momento.
O sea, no te llamó y te dijo, oye, GU, mira, estás fuera, mañana voy a salir en rueda de prensa, voy a decir esto, estás fuera. ¿Tú te enteraste después?
Sí, claro, yo me enteré hasta que, ahora sí que en horario de México despierto y ya veo todas estas noticias.
Ya.
Y por la tarde-noche es cuando él me habla para comunicarme esto. Que yo, como le dije a él, le digo, mira, yo no tengo ningún problema con esta decisión si tú tienes la profesionalidad de decírmelo antes de, por la razón que sea, por el tobillo, por el visado, porque el míster no me quiere, por la razón que sea, creo que es válida si tú la haces con el tiempo oportuno. Le digo, porque al final yo dejo ir otras opciones tomando en cuenta que voy a seguir aquí en Salamanca. Yo hubiera podido tomar alguna otra y todos seguimos nuestro curso sin ningún problema.
El tema del visado, ¿es una gestión que tienes que hacer tú o es una gestión que tiene que hacer el club?
Es una gestión que tiene que hacer el club. Digo, yo al final soy trabajador y si me dicen, ve a México por un tema del visado, voy. Quédate aquí, me quedo. Yo no, ni dispongo mucho de eso, ni al final también al ser extranjero, tampoco sé cómo es que funcionan los trámites. A mí me comentaron que hay un problema, a diferencia de Martín, de Tyson, que ellos, como han venido por un visado de un año, uh-huh. Yo vine con 6 meses y creo que la situación para renovar es distinta. Entonces yo por eso es que tengo que ir a México a renovar esto.
¿Y crees que esos problemas que hubo con el visado de GU estaban previstos? Es decir, que lo que se pretendía, lo que pretendía Movilla era dejarte sin visado para poner esa excusa y dejarte sin ficha.
Pues quisiera creer que no, digo, ya me...
Pero crees que sí.
Me sonaría muy malévolo, ¿no?, de parte de él. Lo que sí es que fue una situación rara, ¿no? Porque yo de supuestamente ir unos cuantos días... Acabo estando con la solución del visado casi un mes después, ¿no? La verdad que tampoco te podría decir más a fondo porque no sé sinceramente cómo es que funciona o funcionó aquí a través del club el tema
pero
de la
tú,
resolución.
Pero tú, GU, ¿no te olías que a ti Movilla ya desde principios de agosto o desde la pretemporada te quería dejar fuera y no quería contar contigo? Dime la verdad.
Ah, sí, yo creo que él no quería ni renovarme. Yo cuando tengo una charla con él, es muy chistoso, nunca me ha tocado en mi vida, ¿no? Pero cuando tú hablas con alguien que te quiere renovar y te empieza a decir que tú tienes mucha calidad, que eres un jugador de otro nivel, que mejor deberías de buscar opciones en otro lado para que vayan de acuerdo al nivel que tú tienes en lugar de venir acá.
O sea, te está diciendo, eres muy bueno, GU, demasiado bueno para Salamanca. Yo es que no te quiero aquí porque es que eres demasiado bueno para Salamanca, te dijo, ¿no?
Pues casi, lo cual se me hace increíble, ¿no? Yo al final, como yo le comentaba a él y lo he manejado aquí siempre, es obvio que yo estoy más cercano al próximo del final de mi carrera que empezando. Y estoy aquí, sobre todo por un compromiso con Manuel, con el proyecto que que bueno, que si vine cuando el equipo estaba en tercera, ¿cómo no voy a querer venir cuando está en segunda
vez? Claro, es evidente. Y con ese compromiso y con lo que viviste el año pasado, con el ascenso y todo lo que se vivió con el Salmantino el año pasado, ¿qué te pareció cuando viste que solo os quedabais tres jugadores, que eran Tyson, Galván y tú, los tres, porque por ese compromiso del que hablas con Manuel Lobato, pero después todo el resto de jugadores de Salamanca no se quedó ninguno? ¿Tú cómo viviste aquello? ¿Qué opinas sobre el tema?
La verdad es que me sorprendió demasiado. Creo que siempre es necesario en clubes como este, que tienen un arraigo muy importante, que son de una ciudad relativamente pequeña, tener gente de casa. Tener gente de casa es fundamental para momentos como el día de hoy de salir adelante de problemas difíciles en lo deportivo. Tirar del equipo para adelante. Creo que esa gente, más allá de Tyson, Martino y yo, que podamos tener un compromiso importante con el club, con Manuel, la gente de casa es fundamental, y a mí me sorprendió mucho, y la verdad es que yo quería mucho que se quedaran jugadores que además, más allá del aprecio que uno puede tener, creo que se lo ganaron indiscutiblemente en la cancha.
Es decir, los Juanan, Coque y demás, ¿tú crees que se deberían haber quedado por lo menos alguno, no?
Yo creo que sí, y porque además creo que, como en todo proyecto, siempre es importante tener una continuidad, una base, gente que sabe lo que significa vestir la playera, y claro, que además creo que tiene la calidad sin ningún problema para poder jugar en segunda B o incluso en categorías más arriba.
O sea, que ¿tú crees que no hay demasiada diferencia entre la plantilla del año pasado y esta?
Yo creo que no, yo creo que en cuanto a calidad, hay muchos jugadores que no te puedo decir que sean mejores, pero sí te puedo decir que pueden competir.
Que podrían estar.
Que podrían estar, que podrían competir, y que a lo mejor un míster que no conociera a nadie, igual se cantaba por uno o por otro, ¿no? Pues sin conocerlos y sin saber si vienes de tercera, de segunda B o de primera división, por la pura calidad, podría haber escogido a cualquier jugador para ser titular.
Te voy a poner un sonido que te va a traer recuerdos, yo creo. Ahora me dices, mira.
Mira, Coque.
No, fíjate, qué bien lo ha hecho Coque, qué vuelo ese mío.
Tyson, no sé si llegó a tocar de cabeza ligeramente Muti, la peinó al segundo palo.
¿Te suena esto? Es el gol de San Lázaro, el gol de Garban que os daba el ascenso.
Sí, la verdad que ha sido uno de los momentos más bonitos que yo creo que he vivido en mi carrera, más allá de haber conseguido otras cosas, porque todo ese playoff fue una cosa muy dramática, una cosa inesperada. Uno por ahí se espera tener de repente tanto fortuna como buen fútbol, una serie o un partido, pero aquí partido tras partido el equipo iba mostrando mejor nivel, mayor compromiso y pararse en mejores situaciones cuando todo estaba más difícil.
Es que además estuvo muy difícil, porque tú llegaste en enero, Geul, vino Calderé, el equipo a punto de quedarse fuera, entra la última jornada. ¿Qué tenía aquel equipo para subir como subió con tantos problemas que hubo muchos?
Pues yo creo que tenía mucho corazón, tenía mucho corazón, mucha entrega, mucha alma, y creo que al final le encontramos una forma donde cada quien sabía qué tenía que hacer. Y eso, encontrar una comunión, una unión dentro del vestidor que creo que además pudimos transportarla a la afición, y pudimos hacer que la afición sintiera lo que nosotros tratábamos de hacer dentro de la cancha, es muy difícil.
Cierto.
Y ahí creo que lo hicimos todos juntos, porque digo, difícil también poder ascender donde juegas un playoff y no ganas un partido en casa.
Tal cual.
No, pero aún así las sensaciones siempre saliendo de casa era de que lo podíamos hacer y de que la gente confiaba en nosotros.
Y ahora que ves desde México cómo está el Salamanca ahora con 9 puntos en descenso directo, ¿no te da pena?
No me da pena, porque creo que los jugadores que están el día de hoy tratan de hacerlo mejor. Me ha tocado también de repente estar en momentos donde la inercia es negativa y por más que juegas bien, por más que haces las cosas de la mejor manera, pasan detalles que de repente te voltean los resultados. Creo que no es una cuestión de que ellos no quieran. Simplemente las cosas no se están dando.
No, que no salen. Evidentemente que no salen, pero me refiero que te da pena después de todo lo que costó ver ahora el Salamanca ahí abajo, ¿cómo está?
Sí, digo, yo quisiera que siempre...
Que tú confías en que se va a tirar, sí, para arriba, quieres decir.
Sí. Sí, claro. Creo que el equipo va a levantar, creo que hay con qué hacerlo y al final, como siempre, si la afición... yo sé que es difícil, pero si tiene la paciencia para poder estar apoyando, creo que juntos siempre será más fácil que cada quien por su lado.
Aquí dijo Antonio Calderón, el entrenador del Salamanca, lo entrevistamos hace unos días, y decía que él quiere un medio centro defensivo. Y yo le hablé de ti, yo le hablé de Geu Chapas, que tiene contrato con el Salamanca y que presumiblemente iba a volver en enero. Y él decía, claro, es que yo no conozco a Geu Chapas, ahora a ti te toca hablar con Antonio Calderón y demostrarle también en el campo que tú tienes un sitio en este equipo, ¿no? Supongo que eso es lo que tienes en la cabeza ahora, convencer al míster.
Sí, yo te lo digo, vengo igual que el año pasado, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y comprometido a demostrar y dar lo mejor de mí. Si el míster decide o la decisión que él tome, bueno, es responsabilidad suya. Al final uno nunca puede hacer más. Tratar de entregarme, la afición y la gente sabe que trato de ser lo más profesional posible y al final tampoco soy alguien que le guste mucho hablar, me gusta más dentro de la cancha poder demostrar y el compromiso que tengo con todo lo que implica este club.
Pues no haces malo de hablar, te diré que no haces malo de hablar, que eso estoy yo acostumbrado y te digo que no haces malo de hablar. ¿Cómo estás ahora mismo físicamente? ¿Estás ya para jugar, para en enero ser parte de este equipo? ¿Cómo estás del pie?
Sí, del pie estoy en el punto final de la recuperación y simplemente es tomar la forma física que con todo lo hablado, si esto evoluciona como todos queremos para enero poder jugar, creo que tengo el tiempo de sobra para estar sin ningún problema al 100%.
Geu Chapas, que tengas mucha suerte. Gracias por estar en la COPE.
Al contrario, muchas gracias y un saludo a la afición.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 47 minutos en directo en la COPE. Tenemos noticia de última hora, lo contábamos en el programa de 5 minutos. Ya hay lateral izquierdo en el Salamanca. Es Víctor Mena, jugador del Córdoba, que llega cedido aquí a Salamanca. Llega hasta junio, falta la firma, pero ya lo ha anunciado el propio Córdoba, el club, en su página web oficial. Se quedó sin ficha, Víctor Mena, en verano con el primer equipo, y llega al Salamanca para ocupar la de Bibi. Sustituye a Pumar, lesionado de larga duración, y ocupa ficha senior. Me cuenta Aarón Sánchez que no es un lateral top, pero sí que es cumplidor. Largo recorrido, Víctor Mena, buen golpeo, jugó más de 2.000 minutos con el filial del Córdoba el año pasado y ha debutado ya con el primer equipo. Insisto, no sobre el papel no es un lateral top, pero sí es un lateral cumplidor, buen jugador. Viene aquí a demostrar, evidentemente, que puede estar un peldaño por encima o puede ser parte habitual de un equipo de segunda B. Viene con hambre y probablemente en forma, con la calidad de entrenamientos, lo contábamos también antes, que tiene un equipo de segunda división, como es el Córdoba. Ahora tiene que coger ritmo de partido, y una vez coja ritmo de partido, ritmo de competición, pues entendemos por qué es el único lateral izquierdo que hay, que debería ser el teórico titular en el Salamanca. Y solucionado este tema del fichaje, sigue habiendo otros temas en el Salamanca, muchos temas. Y muchos oyentes nos preguntáis a través del correo, a través del contestador, a través de las redes sociales, que qué está pasando en el Salamanca. ¿Por qué apenas hay noticias en el Salamanca? ¿Por qué no llega el gerente que tiene que llegar, que se dijo que iba a llegar? ¿Por qué el club se queda sin la ayuda de la Junta por no enviar un triste papeleo, como contábamos ayer? ¿Por qué se pasó la fecha para la baja de Pumar? ¿Por qué quedan o por qué tardan tanto los fichajes en llegar? ¿Por qué no hay un presidente? ¿Por qué no hay un director deportivo? En fin, muchas cosas, muchas preguntas encima de la mesa que os hacéis, como es lógico. Y nosotros también nos las hacemos, porque tampoco tenemos todas las respuestas. Pero sí tenemos información que daros para tratar de ayudar un poco a comprender mejor la situación que vive hoy en día el Salamanca, que es una situación bastante particular. En el Salamanca, y esto lo sabéis, hay un inversor que se llama Manolo Lobato. Este es el que pone la pasta. El estadio, Lobato. La herencia del Salamanca, Lobato. Que a la cantera se le debe no sé cuántas mensualidades, Lobato. Y Ángel Martín, que también puso en su día con el tema de la cantera. Pero hoy, Lobato. O sea, el tema pasta viene de Manuel Lobato, que se ha volcado en lo económico absolutamente con este proyecto. Pero una barbaridad. lo que ha puesto este señor aquí en un club que estaba muerto. Absolutamente muerto. Bueno, pues una vez Carlos Martín y Movilla dimiten, el que se queda al mando de las operaciones, el que está al mando hoy de las operaciones es Víctor Iglesias, que es el hombre de confianza de Lobato. Víctor Iglesias está asesorado por su padre, Agapito Iglesias, porque eso lo contó además aquí el mismo Lobato en COPE. Problema, más allá de lo que haya hecho o no Agapito en el Zaragoza, que aquello fue aquello y esto es esto, el problema que yo veo es que Víctor Iglesias, para empezar, no vive en Salamanca, vive en Madrid. O sea, Víctor no está en el día a día del club. E insisto, Víctor Iglesias es quien toma ahora las decisiones. Es el enlace de Lobato aquí en Salamanca y en el club. ¿Suficiente? Pues yo creo que no. Y no porque Víctor Iglesias no tenga voluntad, porque la tiene. Víctor Iglesias quiere hacer carrera en el fútbol, tiene ganas, tiene voluntad. Pero es que Víctor está empezando en esto. O sea, Víctor Iglesias, creo, y esto es opinión, necesita a alguien por encima de quien aprender. Y no puede llevar la responsabilidad Víctor Iglesias de un club como el Salamanca estando un día sí y dos no. Porque, insisto, vive en Madrid. Luego está Álvaro Tejedor, que es el secretario técnico del Salamanca. Y con Teje pasa un poco como con Víctor. Está empezando en esto. Yo no creo que nadie dude, y yo por supuesto que el que menos, del compromiso, del amor, de los colores, o por los colores de Álvaro Tejedor en el Salamanca. O sea, yo creo que nadie duda de eso. Es más, por lo que yo he hablado con Álvaro más de una vez y más de dos, a micro cerrado y también aquí en la COPE, tiene las cosas igual de claras en los despachos que lo tenía como central, igual de claras. Pero necesita ayuda. Álvaro Tejedor también necesita ayuda. Necesita de alguien que le eche una mano, que conozca el fútbol, el mundillo de los agentes, de los clubes, de los representantes, y que vea fútbol. Porque Álvaro ve fútbol, pero necesita más gente. Y en este apartado sí me consta que el club se ha movido y tiene un par o tres de personas que ven partidos cada fin de semana, que elaboran informes para el club, porque recuerdo que Movilla, y lo dijo aquí Álvaro Tejedor, no dejó ni un informe, ni uno, que igual tampoco los tenía. Pero aquí no se quedó nada. Entonces, fue Movilla, y siguiendo con el tema deportivo de la Secretaría Técnica, fue Movilla el que apartó a Aarón Sánchez, por ejemplo, que es un hombre de la casa, que es capaz. Bueno, pues se lo cargaron. Se lo cargó Movilla, mejor dicho. Y también se cargó Movilla a Óscar Díez. Algunos, igual os suena a chino lo de Óscar Díez, pero ya hablé, yo creo, de Óscar Díez hace semanas en este programa. Óscar Díez trabajó codo con codo con Víctor Iglesias durante varios meses la pasada temporada a nivel deportivo. Fue una pieza importantísima para conseguir los fichajes, por ejemplo, de Murci y de Ortiz, que los conocía de su etapa en la cultural, por ejemplo. O sea, y mirar qué resultado dieron Murci y Ortiz. Bueno, pues si se ascendía, Víctor Iglesias le dijo a Óscar Díez que iba a ser parte de la Secretaría Técnica, junto a Aarón y junto a Víctor Iglesias, que iban a trabajar todos en conjunto. Un hombre que ahora mismo, Óscar Díez, está en el Almería, en segunda división, o sea que lleva 20 años en esto. Yo no sé si será bueno o malo, pero experiencia tiene. Bueno, pues llegó Movilla, se lo cargó. Igual que Aarón Sánchez, que era de la casa. Con la excusa de que iba a profesionalizar el club, y ya veis lo que profesionalizó al final. No trajo a nadie, y una vez se fue Movilla, pues esto se quedó como un absoluto solar en la parcela deportiva. Y luego las oficinas, la tercera parte. En las oficinas está Vicente, que es el hombre de confianza de Víctor Iglesias, que está en el día a día, y luego está Grana y está Guille, recomponiendo, que Lobato es el que pone la pasta, el que se está volcando con esto, y luego Víctor y Agapito son sus hombres de confianza, los que le informan del día a día. Pero lo que yo digo es, o me pregunto yo, igual tú también te lo preguntas, ¿cómo te van a informar en el día a día si no están en el día a día? Es que, o sea, me parece evidente. Y Vicente, que digamos es el brazo ejecutor ahora de Víctor, el año pasado Vicente tenía un papel más testimonial, pero este año tiene más presencia en el club. Con la desbandada que ha habido, Vicente está más presente. No sé si es bueno o malo, pero esa es la realidad. Y luego en lo deportivo, que está Teje. Álvaro Tejedor, secretario técnico, que junto a Víctor, y ahora entiendo que Calderón, como entrenador, toman las decisiones en lo deportivo. En las oficinas, Guille y Grana. Esa es la recomposición. Ese es, hoy en día, el Salamanca. Un club que necesita estructura. Os he dicho 6 personas en este club, y algunos no están todos los días. 6 personas en el Salamanca. Entonces, lo que yo creo es que Manuel Lobato debe venir. Y también creo que Manuel Lobato sabe que tiene que venir. Y que va a venir. Porque se tiene que poner al día y tiene que ver con sus ojos lo que pasa aquí. dejar atado al gerente, que se está haciendo de rogar, hablar con un hipotético presidente, gente de fútbol que apoye también ese trabajo de Tejedor y de Víctor, y comprobar cosas raras que están pasando. Saber por qué. ¿Por qué Pumar firmó fuera de plazo su baja? ¿Por qué no llegan unos cuantos miles de euros de la Junta, como contábamos, porque no se presentan unos papeles a tiempo? ¿Por qué no se inscribe el nombre del Salamanca a tiempo en verano? ¿Por qué el hermano de Carlos Martín sigue estando en el palco? ¿Para qué? O sea, ¿qué pinta ahí el hermano de Carlos Martín? Pues os lo digo yo. O eso es lo que yo creo. Porque el hermano de Carlos Martín todavía está en la Junta Directiva. Lo contamos hace semanas. Porque tiene que presentar las cuentas del club para crear la Sociedad Anónima Deportiva. A día de hoy, nada. Las cuentas siguen sin presentar. Porque este señor no lo ha hecho. Y las del año anterior, que también las necesitan, porque son las cuentas de los dos últimos años, las tiene el asesor de Ángel Martín, al que se le debe dinero de la época de Carlos Martín. Entonces, así está el Salamanca hoy en día. Y el peligro, para mí el gran peligro, es que la afición, que es el valor más importante de este club, de largo, se canse. O sea, que la afición no tiene quien dé la cara, no tiene quien le conteste a sus preguntas. La afición le da la impresión, yo creo, de que todo está mal, pero tampoco sabe exactamente por qué. Bueno, pues yo espero, por lo menos, haberos ayudado un poquito a entender, a comprender. Ya que no lo cuenta nadie, pues lo cuento yo. Esta es la situación a día de hoy. 15 horas, 56 minutos, seguimos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de la Sunsilk, que ya está en marcha desde hace varias semanas y que se está ganando la confianza de los amantes del atletismo, como siempre. Para esta edición, la organización ha dispuesto de 7.667 dorsales y como las inscripciones van a buen ritmo, ya solo quedan alrededor de 500. José Antonio Molinero, Moli, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿En cuánto crees tú que se van a acabar esas menos de 500 que os quedan ya?
Pues no lo sé, quedan unas 400 y algo. Pero bueno, el ritmo de estos últimos días es más lento, está haciendo una media de 100 y pico, 200 al día, creo, más o menos. Entonces, no sé, yo creo que está el techo en esta cifra, más o menos, como el otro año, que no llegaron a cubrirse todas, aunque se batió el récord del año anterior.
O sea, que la gente que espabile, ¿no, Molly, si quiere ir a la Sunsilk?
Sí, sí, porque luego el otro año quedó gente fuera y fue una pena porque había dorsales disponibles, pero una vez que se cerró el plazo, pues ya estaba cerrado. Entonces, sí, yo recomendaría a quien quiera apuntarse, no lo deje para última hora, porque imagino que a última hora a lo mejor mañana hay un poco más de avalancha y se agotarán o estará por ahí cerca, supongo.
Esto de los dorsales, Molly, cada vez que hablamos, cada año, te digo, joder, Molly, más dorsales que el año pasado. Bueno, pues este año igual. O sea, cada año más dorsales que el anterior.
No, bueno, el otro año coincidía 31, que a lo mejor la gente ya va a su punto de origen, va a hacer la noche vieja, y este año solo hemos subido 100, porque, vamos, yo estimaba que por ahí iba a andar, y de hecho está costando a última hora. Porque el otro año eran 7.5 y no se llegaron a cubrir, se llegaron a 7.440, creo recordar. Entonces, bueno, pues el techo de Salamanca, 7.500 atletas para Salamanca, creo que es una barbaridad para una carrera que tiene 30 categorías, que está bien estipulada, muchos premios, etcétera. Solamente este año en obsequio se ha dado casi por un valor de 50.000 euros, claro, entre las camisetas, el gimbat, etcétera. Entonces es mucho dinero y categorías, historias, te repito, los premios a los ganadores, a los ganadores, al concurso de disfraces, que también hemos subido un poquito este año, una cuantía 1.200 al ganador, 700 al segundo, bien, 400 al tercero, muchas historias. Entonces yo creo que está muy bien la cifra y estamos contentos de ello.
Molly, este año además, una cosa que mola, que es el acicate del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y el premio especial para el primero, ¿no?, que pase por la fachada de la rana.
Sí, es un detalle que la universidad, bueno, pues se haya acordado de nosotros y nosotros también de ella, de paso, dentro de nuestra humildad. Y la verdad que, bueno, pues fue una pasada la presentación ahí y yo creo que pues es un orgullo, nos llena de orgullo que la Sunsilk pues se vea reconocida en un acto tan importante como el octavo centenario, ¿no? Sí, es un premio especial de 500 euros al primer atleta que pase por ahí, que entre los 10 primeros.
Muy bien.
Y bueno, la verdad que este año la camiseta, que es preciosa, aprovecho para decir, no lo hizo así adrede el que la diseñó, yeah. Pero figura un 8, es el diseño de las 3S, es que las complica un poquito con un 8, parece que ya, bueno, pues no sé, presentía el octavo centenario, vamos.
Molly, yo ya la tengo encargada, la camiseta, y seguimos pendientes de la Sunsilk, por supuesto. Un abrazo fuerte, Molly, gracias.
Venga, muchas gracias, Pablo.
Mañana volvemos, 3:30, te dejo con la tarde, adiós.